Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, damos la bienvenida a los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, encargado de ofrecerles este espacio cultural y de recordarles que si no pueden oír la edición en directo, esta quedará almacenada en formato podcast en las bibliotecas respectivas, como son Spreaker, Spotify, Radio Garden, Deezer y otras. Allí nos pueden buscar como U Rosario Radio o directamente como Radiofonium. Venimos en un ciclo de entrevistas con restauradores. La emisión anterior tuvimos a María Victoria Gálvez, a quien saludamos aquí, le deseamos pronta recuperación. Y hoy tengo aquí en la cabina de U Rosario Radio a Cecilia Bajes, a quien le doy la bienvenida a este espacio.
Gracias, Elkin. Gracias, Elkin.
Entonces, Cecilia Bajes, apellido catalán, ¿cierto?
Sí, señor.
Su padre catalán, pero usted sí ya nacía aquí en Bogotá.
No, mi abuelo era el
catalán. Ah, el catalán era el abuelo. O sea, su padre ya también colombiano.
Colombiano, chapineruno, como decía.
Chapineruno. Bueno, Cecilia, la restauración requiere sensibilidad y habilidad. ¿Cuándo usted descubre esta capacidad para trabajar o sintió el interés por trabajar con objetos de arte?
Bueno, yo estudié primero Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y pues de ahí ya empezó pues el gusto por el arte, obviamente. Y después, gracias a la información que recibí que existía el Centro Nacional de Restauración y una vecina mía, fundadora de ese centro, Marta Plazas, pues me informó que era la restauración y pues era una cosa muy novedosa en Colombia, casi pues nadie sabía de eso, y el Centro Nacional de Restauración empezó a formar gente. En un principio fue gente que empezó a trabajar y lo iban capacitando, y finalmente me entero que va a haber un curso ya más formal de 18 meses que después se convierte en 10 semestres académicos y sacamos adelante una formación en restauración.
Bien, Cecilia, pero me ha dicho entonces Bellas Artes en la Jorge Tadeo. Uh-huh. La idea de esa formación era para ser artista, para ser profesor de artes, o cómo era la cosa.
Sí, no, para ser artista, para ser artista. Lo que pasa es que se me enreda en el camino la restauración. No todos los artistas pueden ser restauradores, no. Los artistas son artistas y producen arte. Los restauradores somos los encargados de salvaguardar el arte.
Bien, bien, bien. Entonces, Centro Nacional de Restauración, 10 semestres. ¿Qué profesores recuerda de esa época? Los grandes maestros de la restauración.
Uy, maestros maravillosos, como Guillermo Yoico, un chileno que, mejor dicho, la teoría de la restauración la manejaba maravillosamente. María Cecilia Álvarez, obviamente, nosotros la llamamos cariñosamente la mamá de la restauración. Marta Forero también fue profesora, y también vinieron personas del exterior. Ah, tengo que nombrar a Antonio Castañeda, nuestro profesor de fotografía y después restaurador de fotografía. Con él trabajé en el Museo de Arte Moderno para la exposición de fotografía de Colombia. Muy, muy importante.
Bien. Por lo que he hablado con sus colegas, durante esa carrera trabajaban en los distintos soportes y llegaban a un punto en que tomaban como una vía, una especialización. ¿Cómo fue su caso, Cecilia?
Pues sí, verdaderamente nosotros teníamos la maravillosa oportunidad de trabajar también en los talleres específicos de diferentes áreas de los materiales, como Elkin los dice, y pues uno se va dando cuenta poco a poco el gusto, la facilidad y pues la empatía con las diferentes con los diferentes materiales. Entonces yo me doy cuenta que definitivamente Caballete para mí es muy importante. También me gustó mucho y trabajé en el centro de restauración después de graduada, o pues no graduada, era un título de restaurador, y después hice la homologación en el externado, cuando ya se vuelve profesión. Trabajé en el taller de escultura y hice una especialización con los italianos sobre mural.
Bien, pero cuando nos dice un taller de Caballete, no sé, me imagino yo que había unas obras para que los estudiantes practicaran o practicaban directamente sobre obras de alguna colección que alguien llevaba. ¿Cómo era el material para trabajar allá?
La maravilla en nuestra época fue que se estaba trabajando en el Centro Nacional de Restauración la capilla de Santa Clara. Uh-huh. Entonces teníamos la oportunidad de trabajar las obras de Santa Clara. Entonces pues era una actividad permanente y pues era mucho más digamos enriquecedor que pues simplemente un taller y se termina el semestre y se acaba, sino que teníamos la oportunidad de trabajar en las tardes en los talleres especializados.
Bien, para las personas que no conocen Santa Clara, ¿qué tipo de obras había allí? ¿En cuáles le tocó trabajar a Cecilia?
Bueno, Santa Clara es una capilla colonial que da al frente del Palacio de Nariño, en la carrera novena con la carrera octava, perdón, con novena, carrera octava con calle novena. Es una, hoy en día es un museo, pero pues cuando nosotros empezamos a trabajar todavía estaba considerada como iglesia y tiene pues cantidad de obras coloniales. De caballete quiere decir cuadros que tengan un formato que se puedan poner sobre un caballete, por eso es que lo nombramos obras de caballete. Esculturas espectaculares, tiene el altar mayor, tiene unas esculturas maravillosas, casi todas son en telas encoladas con esgrafiados y dorados muy coloniales. Y lo lindo de la evolución de la decoración de la capilla es que empezó con mural. Cuando no había tanta plata, entonces nos vamos más hacia el principio de la decoración de la capilla, le hicieron unos murales y después, poco a poco, lo fueron tapando con las obras religiosas, pero ya al óleo y con marcos dorados. El artesonado es una belleza y pues sí, esos fueron los, digamos en esa parte de la techumbre trabajamos en el taller de pintura mural.
Bien, Cecilia, y ¿En esta época ocurrió la anécdota que me refería hace un momento del Palacio de Justicia? ¿O?
Sí, claro, no, pues
¿cómo
sí.
es ese cuento que está interesante? Así, resumidamente.
Resumido, resumido, nos tocó vivir la toma de Palacio de Justicia, fue bastante, pues, fuerte, íbamos a salir a almorzar y cuando de pronto nuestro jefe de taller, que era Jaime Gutiérrez, nos hizo devolver al Centro Nacional de Restauración y literalmente nos encerraron hasta las 8 de la noche. Oíamos los disparos y después ya pues cosas más fuertes. Yo subí al campanario a mostrarle al ejército, porque el ejército se toma el Centro de Restauración, y subí al campanario y el susto más grande es ver el despliegue de tropas y de cañones y todo hacia el palacio. En esa época no había celulares ni la comunicación que hay hoy en día, simplemente un teléfono en todo el Centro Nacional de Restauración. Y pues por ahí nos comunicábamos sin asustar a nuestras familias, porque nos dábamos cuenta que ni siquiera ellos sabían qué estaba pasando. Entonces, es una cosa. Después a las 7:30 de la noche nos mandan hacia la décima a coger transporte público. Fue un día largo y bastante fuerte.
Sí, claro. ¿Y a los cuántos días pudieron volver? ¿Cuánto duró? Porque o sea, esto fue dos días, ¿no?
Digamos. Fueron dos días porque tristemente por eso fue. Sí, eso fueron dos días, pero de todas maneras el centro estuvo cerrado como por una semana.
Listo. Entonces, volviendo al hilo de nuestra entrevista, cursa sus estudios, se gradúa, y ahí cómo era el panorama laboral para un restaurador cuando se terminó su carrera.
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener lo que llamamos los años dorados de la restauración, cuando el Banco de la República abrió oportunidades de trabajo y se empezaron a trabajar todo lo que fueron las obras religiosas, coloniales, casi todas de la colección del Banco de la República. Hubo un sistema muy especial porque no era para una sola persona, sino muchas personas trabajábamos en las obras y había un interventor restaurador, que en ese momento era Ivo López, y nos hacía la interventoría para exigirnos la calidad y pues que las obras tuvieran más o menos una armonía. Y pues fue una época muy especial.
Bien. Y en algún momento decide hacer su propio taller de restauración, independizarse o
sí, paralelamente todo esto íbamos haciendo un taller independiente. Y pues nos llegaban obras, como le cuento, de muchas partes, de muchas iglesias y todo. Fue una época muy especial, muy lleno de trabajo. Y en los años 90, en 91, me sale un trabajo muy especial y me voy a vivir a Venezuela.
¿Cómo es ese cuento entonces? De la restauración sí, en Venezuela.
La restauración en Venezuela, en Barquisimeto, un coleccionista muy especial, tenía un proyecto en la capilla de Santa Bárbara en Caudare. Caudare es una pequeña ciudad al lado de Barquisimeto, como para ubicarlos como si fuera Chía. ¿Sí? Y la capilla, no solamente quería rescatar la capilla como tal, sino también hacer como una escuela, pero para oficios varios, no de restauración ni nada de esto, sino para cerámica, textiles, que son muy importantes en esa zona de Venezuela. Se trabajó muy duro sobre esta restauración, se sacaron obras espectaculares, y lo que más me llamó la atención es que, pongámosle, un 30% de la colección era obras ingenuas, totalmente, digamos, de no artistas profesionales, sino artistas muy, digamos, espontáneos, que es muy tradicional también en Venezuela. Entonces también se hicieron la restauración, tuvieron el mismo carácter y la misma situación estricta en cuanto a restauración. Y bueno, tristemente, pues después de terminar la restauración, pues viene la situación que vive Venezuela, y tuvieron que vender ese espacio y el proyecto murió.
¿Y ese encargo fue solo para Cecilia o también con un grupo de restauradores?
Llevé 9 restauradores de Colombia espaciados y para trabajos específicos. Entonces, si había papel, llevaba restaurador de papel. Caballete, madera, sí, fuimos 9 restauradores colombianos que fuimos en diferentes momentos de los 9 años.
Eso le iba a preguntar, entonces, entre el 91 y el...
90 y el 2000 casi.
91 a 2000. Y entonces ahí vuelve a Colombia, Cecilia.
No, me voy unos añitos a los Estados Unidos.
Ah, no, es que hay mucha historia. Entonces, pues...
Sí, me voy a los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos hice trabajos varios, desde restauración hasta de todo. Uh-huh. También trabajé en restauración, específicamente increíble obras del Medio Oriente.
Vaya.
Sí, me tocó trabajar cosas muy, muy especiales. Y después vuelvo a Colombia y vuelvo y me integro. Y gracias al doctor Nieto, me meto aquí en el mundo de la Universidad del Rosario. Y el primer trabajo que hice fue en el 2009, la restauración de la escultura de Fray Cristóbal del Patio Central.
Bien, pero... antes del capítulo propiamente rosarista, Cecilia, de estos trabajos anteriores, ¿alguno que usted destaque por alguna razón, por alguna anécdota o simplemente por
dificultad? Uy, no, eso sí, no, que
o sea, maravilla. Pues sí, es bueno, una pregunta complicada, pero no, alguno no, que le venga ahorita.
Un trabajo que fue espectacular es el trabajo de la capilla de junto a la catedral.
Santa Clara.
No, de la catedral.
Ah, la catedral, ay, la capilla de...
Bueno, junto a la catedral, tiene unos cuadros gigantescos que son el Lavapiés y la Última Cena, que son gigantescos, y nosotros hicimos en mi equipo, Ivonne López, María Isabel Franco y yo hicimos la restauración de esos cuadros. Los hicimos en la misma capilla del Sagrario.
La capilla del Sagrario.
En la misma capilla del Sagrario hicimos la restauración porque no lo podíamos sacar,
no lo puede mover
por el tamaño. Y pues hoy en día voy y los miro, claro, pues obviamente que por el peso todavía ahí tiene una arruguita, pero por favor, ya eso son ya listo. Historia patria.
Entonces cuando vuelva a la capilla del Sagrario echaré un vistazo a ver.
Por favor.
A ver.
Los dos cuadros son gigantescos.
Los cuadros gigantes, listo.
Y son maravillosos.
Pero eso le iba a preguntar, Cecilia. Hace un rato nos dijo que caballete es lo que cabe en un caballete. ¿Y esos grandes formatos, eso qué
pues
clasificación tiene?
Esos son, pues, caballete en el sentido que tiene movilidad.
Eso.
Sí, movilidad. Pero pues ya tiene un formato más de, pues, de mural. Sí, el formato, no es mural.
Sí,
formato.
Sí, es simplemente una clasificación, digamos.
Exactamente, clasificación. Sí, pero sigue siendo un caballete. Gigante.
Listo. Entonces, volvemos aquí al Rosario. La intervención a la estatua de Fray Cristóbal de Torres.
En el 2009.
Esa era la primera intervención, o sea, estaba cumpliendo un siglo la estatua, desde la instalación. ¿Usted tiene noticia de que ya hubiera habido intervenciones a la estatua?
No tenemos ninguna. Puede que le hubieran lavado la piedra.
Al pedestal,
al
listo.
Al pedestal, la piedra. Pero a la escultura, no, nada. No tenemos, ¿cómo se llama? Ningún documento.
Reporte. Y pues ahí, o sea, en un año de estar expuesta a la intemperie, el problema es precisamente la intemperie, ¿cierto?
Lo que pasa es que como estamos en el centro de Bogotá, el problema es la contaminación, la lluvia ácida, y eso no lo podemos evitar. Entonces, pues, que en el 2009 se le haya hecho una intervención no quiere decir que periódicamente hay que hacerle
mantenimiento.
Lo que nosotros en restauración llamamos conservación.
La conservación. Listo. Y ya propiamente con la pinacoteca, con el caballete, ¿cuándo comienza a trabajar con la colección del Rosario?
Bueno, yo ya había tenido mis pinitos porque Marta Elena Barrera había hecho cosas en los años 90 y cuando yo venía de Venezuela a Colombia, pues colaboraba. No tenía un proyecto estricto, pero sí colaboré en varias restauraciones, más que todo en la parte de reintegración estética. La reintegración es la parte donde, digamos, la obra recupera la parte estética. Y después sí ya empezamos el proyecto con el doctor Nieto en el 16, y ya en el 17 se formaliza y empezamos con Liborio Cerda.
El famoso
Liborio Cerda. Cerda, que es un cuadro espectacular y que es del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX.
Es relativamente reciente, pero estaba ya.
Estaba muy deteriorado. No entendemos qué fue lo que pasó, pero sí le dieron de baja sin razón.
Literalmente.
Y desde esa época, el doctor Nieto y Margarita Guzmán, fundadora del museo, estamos en una labor que es el gusto no puede primar en cuanto al arte se refiere. ¿Sí? El arte tiene su valor y no lo podemos decir, ay, es que no me gusta o sí me gusta, sino hay que darles el valor como arte y obviamente en la universidad como historia, porque es que es parte de la historia de la universidad.
Esa restauración de Liborio, yo recuerdo que se presentó en el Archivo Histórico, esa la hicieron con
María Carolina Peña,
que actualmente está en Inglaterra,
en
¿cierto?
En Inglaterra, y está trabajando en Inglaterra, sí señor.
Listo. Entonces ya se formaliza el museo con Margarita Guzmán y ahí ya hay un plan, ¿cierto? De intervención y de mantenimiento, de conservación, ¿cómo funciona?
Precisamente eso. Con María Carolina lo primero que hacemos es la revisión del inventario.
Listo.
La revisión del inventario, ¿por qué? Porque nosotros empezamos el plan con el doctor Nieto, digo nosotras, pero siempre con el doctor Nieto, ¿sí? Cambiar un poco la imagen que una obra de arte es un objeto más de la universidad. Entonces es cuando se propone, una vez terminada la revisión del inventario, conseguir algún sistema para que sea una cosa única. Y es cuando investigamos cuáles las posibilidades de conseguir un programa y se consigue el de Colecciones Colombianas.
Sí, listo.
Colecciones Colombianas, siendo del Ministerio de Cultura, un programa que ofrece el Ministerio de Cultura, es independiente, no se comparte. Ellos prestan ese servicio de tener ese programa. En ese programa se pone ya toda la historia de la obra, fotografías, todo lo que la obra, digamos, por ejemplo, todas las obras restauradas ya quedan con su historia clínica incluida, ¿sí? Y con toda la, digamos, por ejemplo, si se prestó para una para una exposición, queda la exposición. Y también hay un sistema para poder meter las exposiciones internas de la universidad. Entonces, mejor dicho, es un programa muy completo y ya deja de ser un objeto como una silla. Entonces ya un cuadro o una escultura o lo que sea no tiene la categoría de computador o silla o esto, sino ya cogió el carácter de colección de arte.
Sí, un bien patrimonial.
Un bien patrimonial que, entre otras cosas, hay que recalcar que la universidad ya pertenece, me he dicho, la colección es BIC, ¿cómo es? Bien de interés cultural. ¿Sí? Que quiere decir que sí es, pues está registrada en la nación, pero los dueños son la Universidad del Rosario y tienen un deber de mantener la colección en óptimas condiciones. Por eso existimos nosotros.
Listo. Cecilia, pues un punto que hay que destacar por su singularidad es la existencia del taller de restauración de la Universidad del Rosario. El taller comenzó a funcionar en el octavo piso de Los Ángeles, ¿cierto?
Exactamente.
Ese es el primero que yo conocí, ese fue el primer taller.
Ese fue el primer taller. ¿Listo? Digamos el primer taller oficial que hacía parte ya de la universidad. Estuvimos allá un buen tiempo y después de la pandemia nos pasamos para Casur.
Para Casur.
Al piso 7.
¿Quiénes eran las restauradoras que iniciaron allá en Los Ángeles?
En Los Ángeles, María Carolina Peña y yo.
¿Únicamente? ¿No hay otra persona?
Lo que pasa es que aquí hay una cosa muy importante que resaltar y contar. El convenio que hubo con el Ministerio de Cultura.
Para bordaditas.
Para restaurar las bordaditas, 10 cuadros.
Ya.
Sí, y la limpieza del púlpito y del altar mayor. Entonces ese es el proyecto que ahí sí trabajan 6 personas más.
¿Quiénes eran esas?
María Victoria Galvez, que ya está hoy en día es parte del taller, María Victoria, que ella es restauradora de textiles y entonces se encarga de la restauración de las bordaditas, sí, con otra persona, ahorita les digo los nombres. María, también estaba Blanca Victoria Maldonado.
Sí, Blanca,
sí, una niña de apellido Barón, Ángela Barón, y María Carolina, otra María Carolina. Entonces, ya les digo el nombre porque me da mucha pena que se me olvide el nombre.
Bien, y un dato interesante a propósito de este taller, que también es único, es la posibilidad de hacer visitas. Esto sí es realmente un privilegio. ¿Desde cuándo están recibiendo visitas en el taller de restauración?
Desde siempre, ¿cierto? El museo, pues el museo tiene pues las visitas programadas. Y muchas personas que conocen la actividad del taller piden la visita, pero la visita se ha incrementado más que todo con los estudiantes. Entonces, como hay un convenio con la Universidad de los Andes y la universidad tiene un programa de conservación, entonces nos piden pues la visita al taller y la asesoría en algunos campos. Y también del externado vienen tanto los muchachos que están estudiando el semestre también de restauración, como también historiadores. Y, por ejemplo, Sergio Maecha, que dicta clases aquí en la universidad.
La cátedra rosarista.
La cátedra rosarista también hacen la visita al taller. O sea que el taller no es de puertas abiertas, pero sí estamos abiertos a recibir las visitas.
Sí, eso es sencillamente un correo a visitasguiadas@urrosario.edu.co. Cecilia, ya para ir finalizando, para hacer como un anuncio aquí parroquial, ¿qué tendremos la próxima semana en torno a la restauración de Santo Tomás?
Sí, pues el 24 tenemos una exposición de la restauración de Santo Tomás, pero además tenemos la invitación de 3 personas que nos van a hablar sobre la vida, la filosofía y toda la, digamos, todo el entorno tan importante de Santo Tomás para la Universidad del Rosario, que el fundador siempre tuvo en cuenta su filosofía, y nos van a explicar todo, digamos, toda esa maravilla de vida de Santo Tomás, y que es increíble que después de 370 años la universidad sigue en torno de la filosofía tomasina.
Listo, pero para darle al público algún datico de abrebocas, ¿Cuánto llevan ustedes en la intervención de este Santo Tomás?
No, el Santo Tomás se restauró verdaderamente fue en el año pasado, uh-huh. sino que no lo hemos colgado porque pues la restauración no fue fácil. Los invitamos para que vean cuál fue el proceso. Fue un proceso bastante interesante, porque uh-huh. no puedo decir complicado, porque pues no, interesante, lleno de retos. Y también pues esperábamos poder hacer esta presentación, uh-huh. entonces se nos dio el mes de octubre, que es el mes de la bordadita, y pues lo importante también es que esa obra va en la capilla de la bordadita, se cuelga en la capilla de la bordadita, y todo eso van a explicarlo, porque todo tiene un sentido, no hay nada por azar.
Bien, Cecilia, la vez pasada le preguntaba a María Victoria de su obra favorita de la colección. Ella me dijo, como ha expresado muchas veces, su predilección por Ignacio de Herrera. En su caso, ¿cuál o cuáles? ¿Cuáles? O sea, para la gente que va a venir a una visita guiada a ver parte de la Pinacoteca del Rosario, usted les diría, pónganle atención a este cuadro.
Rosillo.
Andrés Rosillo y Meruelo, sí, es muy bueno, muy bueno.
Andrés Rosillo, porque es que alrededor de él, no solamente que la obra es maravillosa, la restauramos, destapamos la cartela. Sí. La cartela estaba tapada, entonces destapar la cartela, sacar todo otra vez a relucir, hacer una cantidad de conclusiones locas por qué taparon la cartela. Entonces todo gira alrededor de la vida tan
interesante, sí.
Interesante la vida, y llena de misterios, porque es que el señor Rosillo era
un personaje
muy misterioso. Entonces me parece genial.
Listo, Cecilia, entonces cerremos repitiendo la invitación, día y hora.
24 de octubre, 10 de la mañana, en la Sala Mutis de la Universidad del Rosario. Sí.
Bueno, pues Cecilia, gracias por este tiempo que ha dedicado a compartir con los oyentes de Radiofonium, y pues volveremos a hablar en otra ocasión.
Muchas gracias, Elke.
Vamos llegando a la mitad de este espacio y es hora de nuestros tradicionales anuncios institucionales. Ya regresamos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Cuida su piel y protege la tuya. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Chequea todas las zonas de tu cuerpo de pies a cabeza, mínimo una vez al mes. Hazlo con la ayuda de un espejo o pide a alguien que te ayude. Y si encuentras un lunar sospechoso, acude al médico. Aprende más sobre cómo chequearse los lunares en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Curvas electrónicas. Déjate sorprender por los sonidos que estimulan tus sentidos. Conéctate todos los viernes y sábados de 12 de la noche a 3 de la mañana, porque la noche aún no termina.
El UR Festival está de vuelta. The Way Back Home.
El festival universitario más grande de Colombia.
Disfruta de un concierto con...
Sin pensar, te busco y te vuelvo a lastimar.
Boy Back.
válido encontrar el placer.
Boca de Serpiente, Ensamble Hueres, artistas sorpresas y mucho más.
Hueres Festival de Way Back Home.
El próximo 10 de noviembre en la sede del emprendimiento, innovación y creación de la Universidad del Rosario. Con tu aporte apoyas el fondo de becas Sueño Ser, que desde el 2010 ha apoyado a más de 4.000 estudiantes. El Hueres Festival es para todos. Síguenos en redes sociales como Hueres Festival y no te lo pierdas. Invita un Rosario Radio.
¿Te interesa mantenerte al día con las últimas novedades en el ámbito económico? ¿Deseas comprender cómo influyen las decisiones de administración pública a nivel local y global? Entonces conéctate con Impacto Económico. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Únete a nosotros en este apasionante viaje del conocimiento económico.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Radio Fonium.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radio Fonium.
Segunda parte de este Radio Fonium en que hemos tenido en el primer parte la entrevista con la restauradora Cecilia Bajes, quien nos invitaba para la presentación de la restauración del cuadro de Santo Tomás. Y a propósito de anuncios parroquiales, yo también quiero invitarlos a nombre del Archivo Histórico al séptimo coloquio de buenas prácticas en archivos históricos. En esta ocasión la convocatoria girará en torno a los archivos y las artes. Si están interesados en asistir, solo tienen que acudir a nuestras redes sociales y allí está el enlace con la programación y con el enlace de inscripción. Entonces, 26 de octubre, toda la jornada aquí en el claustro, en el Archivo Histórico. Cerramos este Radiofonium con la parte musical, como es costumbre. Y recuerdo que hace pocos programas hicimos un recuerdo de Rafael Ricardo, intérprete que se consagró con su versión del Mochuelo de Adolfo Pacheco. Y hoy les quiero proponer una versión muy reciente, muy distinta y de una calidad indudable. ¿Quiénes están allí? Ricardo Gallo, compositor y pianista bogotano, que hizo su pregrado en la Universidad de North Texas con honores y la maestría y doctorado en composición musical en Stony Brook University de Nueva York, que es la ciudad donde vive, y sin embargo mantiene una estrecha conexión con la escena musical bogotana. Entonces, este es el pianista. En la voz les tengo a Juanita Delgado, una artista con formación en la Universidad Nacional, en la Javeriana y en el Berklee College of Music. La primera grabación comercial de El Mochuelo apareció en la cara A de El San Jacintero, debut discográfico de Adolfo Pacheco, publicado en 1971 por Codiscos. Pero fue inmortalizada, como ya dijimos, por Otto Cereje y Rafael Ricardo en el disco Muy Nuestros, editado en 1983 también por la casa Codiscos. Entonces, pónganle atención a esta versión, realmente un descubrimiento, una joya. Juanita Delgado en la voz, Ricardo Gallo en el piano, El Mochuelo.
En enero Hoche se cogió, en enero Hoche se cogió un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía. En enero Hoche se cogió. En enero Hoche se cogió un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos. Mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos. Y como mi amor por ti entre más viejo, más fino. Y como mi amor por ti entre más viejo, más fino. Ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor no más de aquel ave canora. Ágil vuela, busca la ocasión. Ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor no más de aquel ave canora. Perdió su libertad para darnos alegría. Él perdió su libertad para darnos alegría. Lo que pa' su vida es mal, bien es pa' la novia mía. Lo que pa' su vida es mal, bien es pa' la novia mía. Y es que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. Y es que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. Tu cantar, tu lírica canción es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy de mi negra querida. Tu cantar, tu lírica canción es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy de mi negra querida. Seguridad, como anteriormente hacías cuando tenías tu libertad en los montes de María. Cuando tenías tu libertad en los montes de María.
Estás escuchando Radiofonium.
Ricardo Gallo, piano, Juanita Delgado en la voz, con esta increíble versión de la composición de Adolfo Pacheco, Anillo el Mochuelo. ¿Qué tenemos en segundo término? La misma pareja, pero en un contexto totalmente distinto. Pasamos de los Montes de María a las Antillas, con un afro que popularizó Celia Cruz en 1951 con la Sonora Matancera. Se trata de la composición de Facundo Rivero, Lacho.
Lacho, mira que tú tan creí. Tú seas un macriao, tú no seas un negro que puesta cargao, tu mare no son rico y tu pare no son más que babalao. Que tú no quieres jugar, ni tampoco estar acostado. Yo te canta que canta y tú no drumes. Yo te voy a dar pau pau. Tu mare tiene que ir a bembe, que hoy toca pa yemaya.
Estábamos escuchando este afro de Facundo Rivero titulado Lacho. Y seguimos viajando por América, ahora para el sur del continente. La cirilla es una danza antigua de Chile, descendiente de la seguidilla española. Es un baile de dos parejas mixtas y sueltas en que cada bailarín lleva un pañuelo. El paso se ejecuta principalmente con zapateo y se realizan giros y cambios de lugar de los hombres. Como cirilla, canción, se cataloga esta composición de Violeta Parra. Se trata de Maldigo del Alto Cielo.
Maldigo del Alto Cielo, la estrella con sus reflejos, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bien la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, más rico, lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste a un quebrado. Maldigo el invierno entero con el verano embustero, maldigo profano y santo. ¿Cuánto será? Cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldijo del ancho mar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, el ave con su plumaje. Yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amar con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, le pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero.
Estás escuchando Radio Fonium.
Estábamos oyendo esta composición de Violeta Parra, que los entendidos consideran la contraparte de su Gracias a la Vida. Saludamos a Teresa Guerrero, que está en la sintonía, y vamos llegando al final de este Radio Fonium, en que tuvimos a Cecilia Bajés en las entrevistas de Radio Fonium y esta increíble muestra de piano y voz, Ricardo Gallo, Juanita Delgado. Agradezco la dirección de Mario Castro, el sonomontaje de Nelson Duarte, y los dejo con la Distritofobia, también de Ricardo Gallo, pero en cuarteto. Yo soy el Quinza Boyá, quien les agradece la atención prestada. Hasta el próximo.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.